Ararteko Manu Lezertua, ¿qué tal? Egunon, bienvenido.
Egunon, son muy contento de estar con vosotros.
¿Ha llegado ya a la oficina del Ararteko alguna reclamación ciudadana en relación con las multas que se han multiplicado por 6, hasta por 7 en la ciudad en los últimos días?
No han llegado al Ararteko. Entre otras cosas porque se trata de denuncias que luego tiene que tramitar el ayuntamiento. El procedimiento sancionador lo tiene que seguir el propio ayuntamiento. Y por lo tanto las sanciones no se producen hasta que no lo decide la autoridad competente. Lo que hace la policía municipal es presentar la denuncia, decir qué es lo que ha ocurrido, y a partir de ahí tiene que actuar el propio ayuntamiento.
El síndico, el defensor vecinal, Martín Garchendía, viene reclamando al equipo de gobierno que paralice de alguna manera la tramitación de esas multas. No sé si comparte ese criterio del síndico.
Bueno, hay que saber que la policía municipal está para mantener y cuidar el tráfico en las vías de titularidad municipal, y que las sanciones y los actos que son punibles, reprensibles desde el punto de vista de la seguridad vial, pues están previstos en la ley, y la ley dispone también cuáles son las sanciones que corresponden a cada tipo según la gravedad del comportamiento y cuáles son las sanciones que corresponden. Por lo tanto, una vez de que la denuncia llega al ayuntamiento, el ayuntamiento tiene que abrir el procedimiento y ver las alegaciones, y si los hechos son verdad, pues será difícil no sancionar, porque sería...
Aunque sean sanciones que normalmente pasan desapercibidas, digamos, o no se hace una advertencia al infractor, porque son sanciones menores, pero estamos comprobando, como desde hace unos días, los agentes multan con la máxima pena la más mínima infracción, que muchos ciudadanos, incluso en algunos casos, ni saben que esa actuación supone una infracción. ¿Se puede estar dando un abuso de autoridad?
Bueno, yo no diría tanto. Yo entiendo la frustración enorme, porque todos somos a veces un poco incivilizados a la hora de cruzar por un paso de peatones o a la hora de poner una terraza en un restaurante, una cafetería, y nos pasamos unos metros de la licencia. Ese tipo de comportamientos, y existe muchas veces una cierta tolerancia. Pero la ley es la ley, y la ley está para cumplirla, y el Ararteko siempre funda sus resoluciones en lo que dice la ley. Si los hechos que han sido denunciados son reales, ¿qué se puede reprochar? Es evidente que esto puede obedecer a otras finalidades, pero la finalidad primera es la de reprimir un comportamiento que está castigado por la ley. Que esto está siendo utilizado de determinada manera, pues eso no le quita el hecho de que si es una infracción, es una infracción. Yo, entendiendo la molestia, a mí también, yo ahora estoy teniendo cuidado cuando cruzo las calles en Vitoria, de intentar pasar por los pasos de cebra, de no pasarme un esto en rojo. En fin, lo estamos haciendo todos, y hay una cierta preocupación generalizada por esta falta de tolerancia. Pero la,
no se puede
la
hacer nada
para cumplir. Yo creo que el ayuntamiento tiene una patata caliente. Yo creo que lo que... Y detrás sí hay un trasfondo de negociación laboral,
de conflicto laboral
que está siendo negociado, y en el cual el Ararteko no debe entrar.
Por tanto, pagamos las multas y bueno, nos quedamos
primero,
con ellas.
Primero tiene que haber las sanciones. Lo que sí querría quizá advertir es que los procedimientos, tal y como están regulados por la ley de tráfico y de seguridad vial, implican que si uno quiere obtener, si se está, queda acreditado el hecho, y se abre el procedimiento administrativo, y uno tiene la posibilidad de formular alegaciones en descargo, ¿no? Y eso puede llevar al ayuntamiento a no multar, ¿no? O a no castigar. Sin embargo, si la persona se acoge al pago reducido, a partir de ese momento ya no se pueden formular alegaciones. Y tampoco se puede venir luego al Ararteko. Es decir, si uno se ha conformado antes, después no puede venir al Ararteko. Oiga, es que yo quiero formular alegaciones. No, pero es que usted se ha beneficiado de un 50% de reducción, y tenemos muchos casos de estos de que la gente intenta venir al Ararteko después de que ha pagado y se ha conformado sin formular alegaciones.
O sea que
no se puede traer
mucho
al Ararteko algo que ni siquiera se ha denunciado.
Hay que pensarse si uno quiere reducir a la mitad esa multa por pronto pago, o si quiere arriesgarse a presentar un recurso y que se le retire la multa.
Exactamente. Y lo que sí se puede recurrir...
No me atrevo a preguntarle usted qué recomendaría sobre las dos opciones.
Yo creo que si los hechos están claros y hasta ahora no he visto yo que nadie diga, es posible que existan casos de abusos, ¿no? Que se denuncien hechos que no son reales o que no son punibles. Si los hechos son realmente punibles, como cruzar un semáforo en rojo, pues yo creo que yo pagaría el 50%, porque es difícil escapar después. Pero siempre existe esa posibilidad de impugnarlos, de formular alegaciones, de decir yo no estaba allí ese día, en realidad estaba en verde. Eso siempre se puede hacer, pero en ese momento ya no se puede uno acoger a la deducción.
Bueno, nos queda claro. Vamos a ver si en la reunión que hoy mantienen las partes se acaba con esta situación y podemos ir un poco más tranquilos por las calles cumpliendo la ley. Eso sí, ¿eh? No vamos tampoco a incitar a lo contrario desde
exactamente,
aquí.
Exactamente.
¿Las reclamaciones relacionadas con la RGI, con la Renta de Garantía de Ingresos, sigue copando las demandas de la oficina del Ararteco?
Bueno, copar las demandas quizás es un término excesivo, pero sí es cierto que existen una cantidad importante, en torno a un 30% de las demandas que tienen que ver con la RGI o con la PCV, con la prestación complementaria de vivienda.
¿Qué reclaman mayoritariamente?
En estos momentos estamos recibiendo muchas quejas en relación con la reclamación de pagos indebidos.
¿La devolución de esos pagos que en su día se hicieron?
Se hicieron pagos excesivos, a veces por razones imputables a la propia, al propio Lambide, que no ha tenido en cuenta información que le ha dado el beneficiario de que ha tenido otros ingresos o que ha estado trabajando 2 meses, y eso se paga como se pagaba antes, como se pagaba el mes anterior, y luego se dan cuenta de que realmente había que haber reducido ya, y entonces ese exceso pagado se le reclama. Hay que tener en cuenta que según la propia ley, el máximo de que se puede reclamar es el 30%, porque se trata de ingresos mínimos, de supervivencia. Entonces no se puede reducir. Y luego que existen posibilidades de fraccionamiento de pago. En torno a toda esa problemática giran muchos de los casos que estamos recibiendo. El hecho de que la Lambide niegue un fraccionamiento en algunos momentos o que reclame cantidades que parecen, pueden ser
esas reclamaciones, sobre todo ahora mismo la queja de los afectados.
Hay de todo tipo,
pero esas son las mayoritarias,
en este momento,
¿verdad?
Estamos teniendo muchos, y también muchas que tienen que ver con la prescripción, con hechos prescritos, es decir, que la Lambide reclame ahora por cantidades que tenía que haber reclamado mucho antes, hechos ocurridos en 2012, 2013, que están ahí en el límite y que después de 4 años sin actuación, pues no se puede reclamar porque la ley lo prohíbe. Y entonces están habiendo reclamaciones, algunas son justificadas, en otras no, pero ese tipo de asuntos también están llegando.
Siguen
mucho
preocupando. ¿Y las medidas incorporadas a Lambide, al servicio de empleo, que es quien se encarga de gestionar estas ayudas sociales, están teniendo efectos?
Bueno, es un poco pronto. De momento, en términos de número de quejas, no están teniendo ningún efecto. Y además yo creo que lo que van a presentar es el 4 de diciembre unas propuestas sobre la gestión de Lambide, a la que los diferentes grupos políticos podrán poder hacer alegaciones. Y creo que la idea es presentar un proyecto de ley el año que viene. Veremos. Nosotros hemos hecho un diagnóstico con base a la experiencia de los 4 últimos años de todos los problemas y mejoras que ha habido, porque también ha habido mejoras a lo largo de estos años, y hemos hecho un diagnóstico muy completo con una serie de recomendaciones que parece ser que algunas de ellas o muchas de ellas van a ser tenidas en cuenta por el departamento. Nosotros creemos que si son tenidas en cuenta, la mayoría, esperamos, aunque hay en otras cosas que se mantienen discrepancias, pues que bajará el número de quejas.
Los cambios previstos también en esa reforma de la RGI, de la Renta de Garantía de Ingresos, que se tiene que aprobar, debatir y aprobar en el Parlamento, ¿va a servir para cubrir las carencias que ahora mismo tiene esa prestación social? ¿O cree que se va a dificultar aún más la atención?
Pues vamos a ser optimistas. Están haciendo un trabajo a fondo, estudiando lo que no ha funcionado en estos últimos años, analizando las opiniones, entre ellas las del Ararteco, pero de muchos colectivos. Hay un debate abierto. Se supone que es para mejorar lo que existe. Tenemos una legislación que es generosa, un país que es generoso y solidario, pero que la legislación es complicada. Entonces, la complejidad de la aplicación de la legislación hace que se genere más polémica, más recursos, más protestas. Si consiguen simplificar el sistema, yo creo que eso redundaría en una mayor facilidad de aplicación, más automatismos y que solo haya sea necesario revisar aquellos que son realmente complicados, difíciles y complejos, mientras que en este caso se producen la intervención y la discreción de cada interviniente, de cada funcionario, es amplia, tiene que aplicar muchos criterios, es difícil, la presión es enorme.
¿Va en esta línea la reforma? Porque incluye medidas para luchar contra el fraude, que también existe, aunque minoritario, en esas ayudas. Da la sensación a veces de que ese procedimiento administrativo se complica cada vez más.
Sí, yo creo que, por lo que nosotros sabemos, nosotros tenemos reuniones regulares con la ANVIDE. La última que hemos tenido parece indicar que la línea de la reforma va por la simplificación de las prestaciones. De hecho, para liberar energías dentro del propio Lambide y personal y medios para que se dediquen a otra vocación, o la vocación principal, incluso se podría decir, de Lambide, que es la de las políticas activas de empleo, la de ayudar a encontrar empleo y colocar a las personas en situación de empleabilidad. Si se consigue una gestión de las prestaciones que sea menos consumidora de personal y de esfuerzos, quizás se puede liberar el personal y la energía necesaria para cumplir con otra esa faceta que ha estado un poco abandonada ante la propia presión. No digo abandonada, pero vamos, ha tenido que ceder un poco ante la presión de las prestaciones en la época de crisis. También el hecho de que parezca que vamos superando la grave crisis financiera y económica hará, yo creo, que con el aumento, si consigue aumento de empleo, que baje el número de solicitantes. Pero eso está por ver todavía.
Empleados que en muchos casos son pobres y tienen que seguir recurriendo a la RGI para complementar unos sueldos que ni siquiera alcanzan el salario mínimo.
Así es. Es decir, esa es un poco la paradoja, que la RGI no solo está cubriendo a personas que no tienen otros recursos, sino a personas que cobran pensiones suficientes o salarios insuficientes. Personas que tienen trabajos parciales de 2 o 3 horas a la semana y que con eso no llegan a sobrevivir. Y entonces hay muchos casos, hay personas que tienen pensiones de incapacidad que son muy bajas y hay muchos de esos beneficiarios que no son empleables también. O sea que hay que tener en cuenta las dos realidades. Pero sí es cierto que las personas que no tienen ningún empleo y que pueden encontrar un trabajo, con la mejora de la situación económica, probablemente haya menos solicitantes en ese grupo de gente, de personas, haya menos solicitantes de las prestaciones.
La oficina del Ararteco presta especial atención a la situación de la infancia y la adolescencia. Aquí tenemos y hemos tenido recientemente denuncias de nuevo en relación a la situación de hacinamiento, dicen los trabajadores del Centro de Menores Extranjeros Bideberri, aquí en Vitoria, dependiente de la Diputación Foral, con menores incluso, dicen, durmiendo en el suelo. No es la primera vez, la verdad es que es un centro que dicen los monitores que ahí están, que es un polvorín. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que mejorar en esa atención, señor Lezertúa?
Hay que asegurarse que se cumplen las normas de calidad y de prestación. Se trata de niños, de jóvenes, pero hay también que tener en cuenta el contexto en el que estamos viviendo. Estamos, y en otros lugares lo hemos comprobado también, por problemas parecidos, está habiendo una llegada muy importante de menores no acompañados. Es un nuevo tipo de perfil de inmigrante, en la cual parece ser que las familias entregan a hijos. Normalmente no suelen ser como antiguamente, niños jóvenes o jóvenes adolescentes que se habían perdido a sus padres en el mar. Uh-huh. Y que llegaban sin nadie que les tutelara, sino que están llegando jóvenes cercanos a la mayoría de edad. Están llegando por muchas vías diferentes y están llegando, pues tenemos, este año ha habido 50% más que el verano anterior.
Pero la obligación de la administración es atender a esos menores.
La obligación de la administración es atender a esos menores.
Con los recursos que sean necesarios.
Exactamente. Entonces, lo que hay que determinar, ese aflujo de migrantes, de adolescentes a Euskadi, ha cogido un poco por sorpresa, porque habíamos pasado unos años en los que había bajado mucho. Y ahora, de repente, en los dos últimos años ha vuelto a subir casi un 100%. Entonces, los recursos que estaban disponibles parece que están siendo solicitados de manera muy intensa, y ahí tendrá que tomar decisiones. Yo estoy seguro que la Diputación de Álava adoptará y pondrá en marcha aquellos recursos que sean necesarios, porque en Euskadi en general se prodiga una atención de calidad a los menores de edad no acompañados. Hay compromisos incluso de acoger a los menores que vienen por las vías de la reubicación y el reasentamiento que hay muchos menores que han quedado en los campos de refugiados. En fin, hay compromisos de cumplir con ellos. Y en algunos otros lugares, en Vizcaya en concreto, pues se acaban de abrir ahora dos nuevos centros. Es algo que tiene que decidir la Diputación en función de cómo sea la situación. Yo sí quisiera decir que el Ararteko sigue este asunto y todos los asuntos que tienen que ver con los menores, y que estamos realizando una ronda de visitas a los centros de acogida para ver la realidad de estos centros. A Bideberri también le tocará, y llegaremos a nuestras propias conclusiones, y si pensamos que la atención no es suficiente, que hay una aglomeración excesiva, acumulación excesiva de jóvenes, pues intervendremos ante la Diputación.
Como intervinieron también en el caso de esos supuesto casos de prostitución con menores acogidos, tutelados por la Diputación en el centro Sansoeta, aquí también en Vitoria-Gasteiz, la oficina emitió su informe diciendo que no puede ser valorada de incorrecta la actuación de la Diputación Foral. Pero, ¿pudo o puede hacerse más para evitar que casos similares se repitan en relación con menores tutelados? ¿O se está cumpliendo
correctamente? Me ha gustado mucho cómo me has hecho la pregunta, porque has tenido mucho cuidado de precisar dos cosas que para nosotros es importante. Primero, que estos chicos y chicas del centro de Sansoeta eran las víctimas y no los victimarios y no los delincuentes. Y entonces ahí está interviniendo el Poder Judicial para determinar quién ha cometido abusos de menores o violaciones o cualquier otro tipo de comportamiento delictivo. Se ha abusado un poco de esa imagen de esa red de delincuentes niños, ¿no? Pues no, esos no son...
Son víctimas los menores.
Primero, tenemos la impresión que no había una red. Segundo, que la intervención de la Diputación fue en todo momento con arreglo a la ley. Hay que tener en cuenta que son niños que no están privados de libertad, que están saliendo, simplemente que sus familias no pueden con ellos y se los pasan a la Diputación para que se les trate en un centro y se les facilite ayuda psicológica, un entorno más tranquilo. Entonces, no están encarcelados, no son personas que han delinquido. Por lo tanto, los medios sobre los que puede actuar la Diputación son los de el tener educadores, asistirles, acompañarles, y tratarles de dar un proyecto para sus vidas. Pero estos jóvenes muchas veces pues simplemente se marchan de los centros y luego se pasean por determinados barrios locales, lugares. Pueden utilizar ordenadores en cualquier sitio hoy en día. Con un teléfono móvil basta para hacer muchísima publicidad de determinados...
Sí, pero le preguntaba si se puede hacer más de lo que se hace ahora mismo dentro de esos centros para evitar que esos jóvenes sean víctimas de este tipo de delitos o de otros.
Yo creo que nosotros hemos encontrado que la Diputación hizo lo que podía y lo que tenía que hacer. Puso en conocimiento de la policía, puso en conocimiento de la fiscalía, reaccionó rápidamente ante las informaciones que llegaban. Tardó un poco, unos meses en concretarse el caso, Bien, creemos que... Y no podía, no tenía autoridad para, incluso si hubiera tenido más información, no tenía autoridad para retenerles en el, por sí misma en los centros. Yo creo que la Diputación... Otra cosa es que se decida cambiar la ley, pero también eso no depende de la Diputación. Y segundo, para cambiar la ley, eso es un proceso lento. Y tenemos que ver también qué tipo de sociedad queremos. Tampoco queremos una sociedad en que todos nuestros chavales un poco díscolos estén encarcelados, ¿no? Estén en centros de reforma cerrados con vigilancia. En fin, hay que... vivimos en una sociedad donde un valor esencial es la libertad, y yo creo que la solución viene por la educación, y es lo que intentan los educadores y los trabajadores sociales de esos centros: establecer un clima de confianza con esos niños que han perdido todo tipo de referencias con sus familias, para intentar reconstruir un proyecto de vida. Uh-huh. Y es lo que creemos sinceramente que estaban haciendo. Pues no lo consiguieron totalmente en el caso de algunos, pero en el caso principal que puso en marcha toda la investigación posterior, era alguien que llevaba 2 días en el centro de Sansoleta, que se había marchado.
Uh-huh. Hablamos de otro conflicto también aquí que afecta a vecinos de una zona, una calle concreta del casco medieval, la calle Santo Domingo, sí. Desalojados por la situación de su vivienda, y hemos escuchado críticas por la actuación del ayuntamiento. Descoordinación, uh-huh, dicen, entre los diferentes departamentos implicados. Hay que exigir un protocolo más eficaz de actuación para casos de desalojo de vecinos por la situación de sus viviendas o por cualquier otro motivo.
Vamos a ver, el ayuntamiento, por lo que nosotros hemos, la información que hemos pedido y que nos ha dado, desde luego, es que estaba ya habiendo una intervención con determinados edificios que estaban en mala situación, y se tenían que realizar una serie de obras de acondicionamiento, y en ese momento se detectaron fugas de agua que ponían en peligro la estabilidad de los edificios. Uh-huh. Y el área de urbanismo tuvo que intervenir con urgencia. Uh-huh. Y obligó a evacuar, porque la primera obligación del ayuntamiento es proteger las vidas de las personas mayores, de los enfermos, de los niños que vivían en esas casas.
Pero también había que garantizarles inmediatamente.
También había que garantizarles. Entonces, nosotros nos encontramos con que esas mismas personas, según salían de su casa, vinieron al Ártico. Y nosotros inmediatamente, pero esto era un viernes, normalmente los viernes pues los servicios municipales se cierran. A pesar de eso, los servicios sociales del Ayuntamiento de Vitoria reaccionaron con mucha rapidez, y hoy en día, según las informaciones que tengo de ayer, están todos realojados. Se les ha ofrecido alguna alternativa habitacional, como se suele decir en estos casos.
En algunos casos se les ha ido trasladando, de un alojamiento a otro, sí. 4 días aquí, 3 días allá, y a veces dicen en condiciones que no son las más recomendables, sí, por la situación de las viviendas, el tamaño y el número de miembros de una familia.
Quizá la coordinación de los servicios de urbanismo con los servicios sociales, que en Vitoria funcionan de manera general de manera muy, muy eficaz, quizás no fue la más rápida o todo lo rápida que debía de haber sido. Pero hay que tener en cuenta que se trataba de una situación de urgencia, entonces que había riesgo de que el edificio se derrumbara con gente dentro. Uh-huh. En ese contexto, la prioridad tiene que ser salvar las vidas y buscar las soluciones, que quizá no han sido inmediatamente las adecuadas, pues es lo que vino después. Ha habido una reacción del ayuntamiento que ha sido, trabajaron el fin de semana y prácticamente al de encontraron soluciones inmediatas, pero y que luego hubo que irles cambiando.
Sí, pero por eso le pregunto si un protocolo ya establecido con unas viviendas municipales preparadas y dispuestas para estas situaciones evitaría toda esta necesidad de ir acelerando las cosas y de ir improvisando en algunos casos, ¿no?
Pues sí, es posible que si hubiera seguido un protocolo más preciso sobre información inmediata a los servicios municipales, se hubiera podido evitar que hubiera que reaccionar, y se hubiera podido tratar de una manera más Pero hay que, insisto, en que fue una situación de urgencia, en una situación normal en que hay que desahuciar a unas personas porque hay que desahuciarles. En ese caso se puede planificar la fecha de salida, la fecha de entrada, el tipo de domicilio que se les va a ofrecer, etcétera, etcétera. En este caso hubo que improvisar sobre la base de un edificio que se hundía. Las exigencias a... Y nosotros lo que, en cuanto a como el artículo puedo decir, es que nosotros intervinimos y tuvimos una respuesta inmediata. Cuando se nos presentaron a la puerta las personas, y algunas de ellas han encontrado también soluciones dentro de sus propias familias, no han pedido recursos municipales.
Sí, hablamos de aquellos casos en que, bueno, la situación económica de las familias...
Pero en estos momentos, que yo sepa, están todos realojados.
Quería preguntarle también, señor Lecertua, vamos a conocer los detalles de ese plan que prepara Osakidetza para intentar reducir el tiempo de espera en las listas para operaciones y atención en consultas. Intervenir por las tardes... autocontratar de alguna manera a su propio personal para que trabaje también por la tarde, incluso trasladar a la sanidad privada a algunos casos. ¿Qué opina de ese plan? ¿Le parece una buena medida?
Hombre, sí. A mí me parece que todos los esfuerzos que se pueden hacer por reducir las listas de espera, el Ararteko trata muchas quejas de personas que consideran que en el momento en que se decide que es necesario intervenir hasta que se interviene, pues pasa demasiado tiempo. Sobre todo intervenimos cuando se pasan los propios límites que ha fijado de 180 días, que es el máximo que está previsto. Lo que es importante es que, sobre todo, que los casos más urgentes se traten con la máxima prioridad, que sin esperas, y parece ser que el consejero se ha comprometido a ello, y el resto, pues es evidente que una persona que está esperando que lo operen, no saben si le van a llamar hoy o mañana, pues está en una situación de cierta desazón, preocupación sobre su situación, y que en la medida en que se pueda reducir esos plazos, pues sin tener un conocimiento preciso de
hoy
todas
conoceremos
las medidas,
los detalles
todavía, pero sí, yo creo que debe valorarse positivamente el que Osakidetza asuma el problema y diga, pues es verdad, esa gente que está en esa situación habría que intentar por todos los medios. Y la inversión por paciente en Euskadi es la más alta ya del Estado, con lo cual quiere decir...
una buena medida, en su opinión.
No parece que va en la mala dirección.
A la falta de esperar conocer los detalles de ese plan. Y ya por terminar, le tengo que preguntar por Cataluña, porque además los defensores del pueblo, muchos de los defensores del pueblo en todo el Estado, suscribieron una declaración mostrando su preocupación por la grave y difícil situación que se está viviendo en Cataluña. Usted es un experto en derechos humanos. ¿Cree que se han vulnerado derechos básicos del Estado de Derecho en todas estas actuaciones que estamos viendo en Cataluña?
Bueno, yo he estado siguiendo estas cuestiones con la máxima preocupación y en contacto directo con el Ararteko de Cataluña, que se llama Síndic de Greuges, que me ha venido informando puntualmente. Es a él al que le corresponde determinar si los hechos se cometieron, hubo excesivo uso de la fuerza en algunos momentos. También es cierto que entre los defensores del pueblo, uno de nuestros cometidos es defender la legalidad. Por lo tanto, uno de los problemas que se planteaba allí también era la defensa de la legalidad. El otro interviniente es el defensor del pueblo nacional, Francisco González Marugán, que tiene competencia para supervisar la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Administración Central del Estado. Yo, como Ararteko vasco, creo que es mejor que me mantenga discreto en estas cuestiones, que son muy complejas. Detrás de todo esto hay un inmenso problema político, que es el problema de la organización territorial del Estado. Es un tema que no corresponde tratar al Ararteko, y por lo tanto me voy a mantener en esta discreción, que es la línea que he seguido hasta ahora.
Respetamos esa discreción. Manu Lecertua, defensor del pueblo vasco, Ararteko.
Sí, quisiera añadir sobre esto, si me permite.
¿Cómo no? Sí.
Tengo mucha admiración por los esfuerzos que se han hecho desde Euskadi por intentar ayudar a favorecer ese diálogo. Nuestro Lendakari ha sido un actor de primer orden, con una actuación de calidad, medida, pesada, creíble y reconocida por todos. Y ha sido una pena que no se le... que no se le... se lo decía el otro día yo al síndic de Groenches en una reunión de defensores en La Haya. Decía, en fin, las cosas no estarían así si se hubiera hecho caso a lo que decía el Lendakari. Y sí creo que eso merece un reconocimiento porque encima lo ha hecho con mucha discreción y con mucha elegancia.
Manuel Ezertúa, eskerrik asko.
Gracias. A vosotros.